Nos acompaña en la línea Ciro Murayama, consejero electoral. Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, qué gusto estar contigo, muy buen día.
Igualmente, muy buenos días y gracias por acompañarnos, Ciro. Pues cuéntanos un poco cómo se ha tomado desde el INE esta resolución hecha por la Suprema Corte, esta anulación directamente.
Pues Javier, con muchísima satisfacción, porque esto demuestra que ha valido la pena defender la autonomía del INE y sus atribuciones. Nosotros, desde que se aplicó el recorte de casi 5,000 millones de pesos, que representó más de una cuarta parte del presupuesto operativo del INE para este año, dijimos que se trató de un acto arbitrario, sin ninguna justificación, sin motivación, que por supuesto la Cámara es quien decide el presupuesto, pero debe hacerlo atendiendo también a lo que dice la Constitución, y puso en riesgo esta decisión de la mayoría parlamentaria, incluso los derechos fundamentales de la ciudadanía, y así lo dice la sentencia de la Corte cuando advierte que pues la Cámara no hizo ninguna motivación, no justificó su decisión, y cuando un órgano de poder, como es la Cámara de Diputados, toma decisiones sin motivación, sin fundamentación, pues se trata de actos arbitrarios. Entonces, esto le da, yo creo que, una protección importante, no solo al INE, sino al orden constitucional, para evitar que una mayoría parlamentaria, de forma arbitraria, pueda estar poniendo en riesgo funciones y derechos constitucionalmente fijados. Por ejemplo, en la revocación de mandato anterior, todo el mundo recordará que no pudimos instalar el número de casillas que debíamos conforme a la ley por este capricho de quitar recursos sin ninguna fundamentación. Y ahora lo que la Corte le ha dicho a la Cámara es, pues tienes que volver a reunirte en el Pleno, tienes que analizar. Seguramente ya no nos van a dar el recurso, pues la revocación ya pasó, pero van a tener que justificar su actuación, y para el futuro esto es muy importante, porque lo que nos veníamos temiendo, y por eso es tan relevante la resolución, es que, por ejemplo, para las elecciones de 2024 se tomaran decisiones como la que se tomó para este año desde la Cámara, lastimando al órgano electoral y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos electorales de la gente, es decir, que fueran a hacer un recorte que pusiera en riesgo las elecciones de 2024. Creo que con esta decisión de la Corte se protege el instituto, se protege a la ciudadanía, para que no vayamos a ir a un proceso electoral de 2024 con una autoridad que no tenga recursos para hacer unas elecciones como estamos acostumbrados a verlas, es decir, claro, donde hay casillas cerca de la gente de cada persona, donde hay material electoral y documentación infalsificable, donde tenemos pues todo este despliegue de ciudadanización de las elecciones, donde capacitamos a más de 12 millones de ciudadanos para que se hagan cargo de las casillas, para que sea la propia ciudadanía quien actúe como la autoridad electoral en cada lugar de votación, y eso pues requiere recursos que la Cámara había empezado a negar de forma caprichosa, de tal suerte que pues estamos muy satisfechos con lo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una votación unánime.
Sí. Y a ver, y perdón, Ciro, con esta sentencia entonces, con esta sentencia, ¿se obliga a la Cámara de Diputados a reponer el presupuesto, o todavía hay una posibilidad de que la Cámara de Diputados insista en este recorte?
Mira, lo que tiene que hacer es o dar una ampliación o justificar. La verdad es que pues nosotros ya el dinero que queríamos pues ya no se dio y ya pasó la revocación, entonces pues tendría incluso poco sentido, sí, que nos lo dieran ahora, pero sí van a tener que justificar por qué no lo hicieron, y sienta un precedente muy importante para el futuro. Es decir, nosotros hacemos una solicitud presupuestal donde decimos, mira, esto es lo que cuesta la operación electoral, son tantas casillas de acuerdo a la ley, al padrón electoral, justificamos por qué estamos solicitando el dinero para cumplir con nuestras obligaciones como órgano autónomo. La Cámara lo que ha hecho en los últimos años es decir, el presupuesto para el INE es tanto menos, y te manda a un anexo sin decir por qué te están recortando. Y lo que la Corte les dice es, a ver, el INE no es subordinado, el INE es un órgano autónomo que garantiza derechos políticos, entonces Cámara tienes que entrar a analizar, a justificar. Lo que la Cámara le mandó a la Corte es, no, pues mira, hubo intervenciones en tribuna donde hablaron los diputados, sí, Noroña y demás, y la Corte le dice, espérate, eso no es una motivación legal. Lo que digan los legisladores en tribuna no forma parte de el razonamiento jurídico del Pleno cuando toma una decisión. Tú, en el decreto presupuestal, tienes que hacer un análisis técnico, cuidadoso, riguroso, y la Cámara no lo ha hecho. Simplemente te echan el mayoriteo, recortan sin ninguna justificación, y lo que la Corte les dice es, así no funciona el Estado de Derecho, y eso es muy relevante. Entonces, la Cámara va a tener que ponerse a trabajar con detalle, lo que no ha hecho en los últimos años, para razonar, para argumentar por qué toma sus decisiones. Y desde ese punto de vista, pues estamos ya llegando a un terreno más serio, más riguroso, para decidir el presupuesto, y no puede ser que los caprichos de una mayoría comprometan, de una mayoría parlamentaria, comprometan funciones y derechos que están consagrados en la Constitución.
Específicamente, el día de ayer, Sergio Gutiérrez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ponía en su cuenta de Twitter, decía, por más estridencia tuitera, seguramente la mayoría parlamentaria reforzará los motivos para negarle más recursos al INE. El recorte prevalecerá, lo ahorrado se destinará a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro, decía Sergio Gutiérrez. Y bueno, pues es el hecho de decir, bueno, nosotros insistimos a pesar de cualquier resolución o anulación, por lo menos en discurso y en toma de decisiones sigue exactamente igual.
Bueno, pues el discurso de quien preside la Cámara y estos argumentos pues demuestran la calidad del trabajo legislativo que se ha hecho en la Cámara. Es decir, por favor, si lo que estábamos pidiendo era recursos para instalar las casillas y la gente pudiera votar, no, el presupuesto no va a modificar en un centavo, la resolución de la Corte no nos va a subir un centavo a la remuneración de ningún trabajador del INE, es una vulgaridad que lo plantee así el presidente de la Corte, pero ese es el nivel, perdón, el presidente de la Cámara, pero además, lo que quien les corrigió la plana fue la Suprema Corte, por su incapacidad jurídica, política, de hacer las cosas de manera seria. Entonces yo creo que a pesar, vamos, declaración que ahora refieres, Javier, pues demuestra justamente lo que estamos enfrentando, que son decisiones caprichosas, sin ninguna fundamentación, más bien viscerales, y la Corte está diciendo así no puede funcionar la Cámara. ¿No? Tienen que trabajar con más rigor, tienen que analizar presupuestalmente las cosas. Va a ser que se reúna el Pleno de la Cámara antes del próximo periodo de sesiones, es decir, ellos ya no pensaban volverse a juntar. La Corte les dice, pues vuelven al Pleno y hacen las cosas de manera más escrupulosa. Te acordarás que cuando se aprobó el presupuesto de este año hubo muchísimas reservas y la mayoría dijo, no le aprobamos, no le modificamos ni una coma y así nos vamos, porque así trabajamos nosotros, sin discutir, sin considerar argumentos, sin reflexionar, echamos el rodillo de la mayoría y con eso basta. Pues la Corte ya dijo, no, así no se aprueban los presupuestos del Estado, porque eso puede poner en riesgo la autonomía y funciones constitucionales. Yo creo que esta decisión de la Corte además puede tener efectos muy importantes. Imagínate que un día la mayoría se encapricha y le quita también un cuarto del presupuesto a la UNAM o al Poder Judicial, y entonces pues ya no se puede hacer investigación, docencia, no hay dinero para operar los juzgados. Pues caray, la Corte lo que está diciendo es, el presupuesto, si bien es una atribución de la Cámara aprobarlo, se tiene que procesar con rigor y conocimiento, y no pueden ser veleidades ni caprichos las que pongan en riesgo la operación del Estado mexicano y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, entre otros los derechos político-electorales. Nosotros, viendo estas actitudes como la que ahora refieres del presidente de la Cámara, pues decíamos, ¿cómo vamos a ir a las elecciones de 2024? No vaya a ser que se ponga en riesgo la renovación pacífica del poder, porque las elecciones no se puedan hacer en los términos que la Constitución y las leyes contemplan a raíz de eventuales recortes caprichosos. La Corte ya les dijo, así no pueden seguir trabajando, señores legisladores.
Y todo listo, estamos hablando con el consejero electoral Ciro Murayama, todo listo para el domingo, Ciro, ¿qué tienen de información desde el INE?
Mira, la verdad es que ya logramos una vez más contactar con la ciudadanía para que se haga cargo para instalar las casillas en estas 6 entidades donde van a poder votar 11,5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Ya en este momento se están entregando los paquetes electorales a quienes van a ser los presidentes de casilla para que el domingo temprano salgan a instalarlas. Nos retrasó un poco lo del huracán en Oaxaca, pero pues ya así sea con un día de retraso, ya están prácticamente entregados los paquetes. El domingo en la noche vamos a operar una vez más los conteos rápidos para que antes de que la gente se vaya a dormir sepa cómo fue la votación, cuáles son los resultados. Sabemos que hay actores políticos poco responsables que se autoproclaman ganadores, y para pues evitar la confusión y la desinformación, el INE va a hacer los conteos rápidos, le vamos a dar la información a los presidentes y presidentas de los organismos públicos locales, quienes harán el anuncio de quién resulta ganador la misma noche de la elección. Así que ya dejamos atrás venturosamente aquella época de las ausencia de información, de la caída del sistema. Así que pues el domingo la ciudadanía que vaya a votar en secreto y libertad, está todo dado para que pues la gente en paz, de manera legal, decida pues quiénes van a ser sus próximos gobernadores.
Particularmente nos preocupa Oaxaca, Ciro, no sé si tengan información desde el Instituto Nacional Electoral por lo ocurrido en los últimos días, seguramente lo has visto después del huracán Ágata. ¿Se tiene algún tipo de información sobre eso, sobre la capacidad de poner casillas, algunas zonas afectadas?
Sí, es lo que te decía, que nos retrasó un poco la entrega de los paquetes
nada
electorales,
más el retraso,
que empieza el lunes, y entonces pues lo que se está haciendo desde los consejos distritales del estado de Oaxaca, que es donde nosotros operamos la elección, pues se está confirmando que en los locales donde pensábamos instalar las casillas, pues esté todo bien, y si no, pues se tendrá que hacer modificaciones de la ubicación, siempre dentro de la misma sección electoral, informando a la gente por si algún local resultó afectado por huracán, pues haya condiciones adecuadas para que la gente vaya a votar. Pero la verdad es que pues son contratiempos que se pueden sortear bien, y va a haber las condiciones para que la gente vote en secreto y en libertad y decida pues quién va a gobernar Oaxaca los próximos 6 años, lo mismo que en las otras 5 entidades, ¿no?
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, te estaremos molestando el domingo. Aquí tenemos un programa especial en W Radio de la cobertura, por supuesto, electoral, así que te estaremos molestando, Ciro, pero no quiero despedirte sin rápidamente, porque fue algo de lo que hablamos en este programa en su momento, sobre los espectaculares para la revocación de mandato. ¿Se acuerda usted, Radio Escucha, de estos espectaculares donde, bueno, aparecía la imagen presidencial y, bueno, le preguntábamos directamente contigo, Ciro, platicábamos en aquel entonces sobre quiénes habían puesto estos espectaculares, qué había sucedido? Ya hay por lo menos una resolución desde la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Ciro.
Sí, se presentó el informe al Consejo General acerca de los hallazgos de todo lo que pasó en la revocación en materia de fiscalización, y sí, tenemos ahí un hallazgo que nos da cuenta de que hubo cientos, más de 400 espectaculares con la imagen del presidente que no se sabe quién los pagó. Es decir, hubo una suerte de campaña presidencial del presidente en funciones financiada con dinero opaco. Entonces, lo que el Consejo General conoció el día de antier es estos hallazgos, y ya se ha ordenado la apertura de un procedimiento oficioso para sancionar esta conducta. Entonces vamos a ver exactamente quién es responsable. Lo que ahora vamos es no solo al hallazgo, sino a la imposición de sanciones, y para eso pues se abre el procedimiento, le vamos a dar derecho de audiencia a todos los actores involucrados, los empresarios que pusieron estos espectaculares. Incluso pues hubo casos como el de el Metro de la Ciudad de México, donde dice la empresa, no, pues nosotros los pagamos por nuestra cuenta. Caray, que te den una concesión pública de para hacer publicidad en el metro y a cambio hagas campañas políticas, pues ese es el ABC de la corrupción política electoral en el mundo. Es decir, desde el gobierno te dan concesiones y a cambio tú le haces favores, campañas a quien gobierna, pues eso no es correcto. Entonces, pues lo tenemos que documentar y sancionar.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Ciro. Te agradecemos que estés esta mañana con nosotros. Gracias.
Al contrario, Javier, muy buen día.
Bueno, chao. Pues ahí está la voz de Ciro Murayama, consejero electoral. Todo listo para el domingo electoral.